poco, hablar un poquito, acerca del isquémico, algunas definiciones, no sé si es interesante que, bueno, el déficit neurológico sabemos que es focal, que dura más de 24 horas, con evidencia en la neuroimagen de implante cerebral. Hablamos de un accidente isquémico transitorio, ¿sí? Si es que resuelven la clínica antes de las 24 horas y no hay alteraciones que uno puede evaluar neuroradiológicas, ¿no? Ahora, si dura menos de 24 horas, pero existen signos neuroradiológicos de infarto, en general se considera que es una CV isquémico, ¿sí? Hablamos de la clínica, me parece que además demasiado, pero lo que sí es importante destacar es que en el 41% de los casos con acidez isquémica los síntomas iniciales fueron confundidos, ¿no?, con migraña, hemiparesia, postectal y encefalitis, con lo cual, como que hablaba la doctora Kika al comienzo, lo importante de estos casos clínicos es también que el pediatra general tenga la sospecha clínica de lo que está ocurriendo y haga un seguimiento más concienzudo de algunos pacientes con ciertos signos clínicos que son tan, a veces parecen banales y pueden ser confundidos. Los diagnósticos más o menos fueron descritos por el doctor. Las causas son en pediatría, a diferencia del adulto, el ACV isquémico arterial, hay que tener en claro que no podemos extrapolar muchas veces y en general lo que ocurre con los adultos y lo que ocurre con los pacientes pediátricos. Y de hecho también en pediatría podemos diferenciar un grupo etario importante, los chicos menores de un año y neonatos, y aquellos mayores de un año con respecto a las causas de sus ACV. Los adultos, hipertensión y hipercolesterolemia son, ¿no?, causas importantes de ACV, y en el caso de los chicos hay un número de otras patologías que pueden ser los causales de estas circunstancias. Las cardiopatías congénitas en los pacientes de color, la anemia drepanocítica, arteriopatías no inflamatorias, como decían los doctores, hablaban de disfunción arterial, enfermedad de Moya-Moya, vasos hipoplásicos. Por supuesto, hay que hablar de las anomalías de coagulación y los estadios protrombóticos, como en el caso del paciente que tenía y presentó deficiencia de la proteína C, que después vamos a hablar un poquito más. Infecciones, por supuesto, varicela y otras infecciones virales, traumatismos craneales, como ya hablamos anteriormente, y bueno, drogas, migraña y enfermedades metabólicas son también enfermedades a tener en cuenta. Cuando nosotros elegimos y vamos a elegir en la terapia para el tratamiento de estos pacientes, obviamente que en principio es clínico y son los clínicos los que están al lado del paciente y van a tratar de estabilizar al paciente. Y obviamente los controles que ellos harán, como por ejemplo regular la hipertensión arterial, controlar la glucemia, hacer las consultas con neurología para la protección neuronal del paciente. Después entramos los hematólogos, que en realidad acá ni entramos porque se hizo la consulta en neurología. No sé si en el momento se habló con hematología, pero es obviamente una CV isquémico arterial. En principio uno debería pensar en antiagregar, sin duda en antiagregar. Y la discutido, cuando no tenemos un diagnóstico, las imágenes tardan en llegar, la clínica del paciente es bastante clara, tenemos una tomografía, donde se ve una imagen isquémica, no tenemos la angioresonancia, no podemos, o la angiografía, no podemos descartar todavía que existiera o existiese una disección de carótidas o una cardiopatía que pudiese haber provocado este trombo. La discusión es si anticoagulamos también un paciente con ACV isquémico arterial. Entonces, un poquito y rápidamente, el trombo arterial es diferente al trombo venoso, por eso uno siempre hace la distinción en el tratamiento. El trombo arterial es un trombo que surge en una zona de flujos elevados, flujos sanguíneos elevados, donde tiene muy poca participación en el sistema de coagulación, es decir, la vía extrínseca, la intrínseca, es la primera, es la coagulación primaria la que actúa, es decir, las plaquetas con su agregación y adhesión a la zona del daño endotelial. como la participación en general es preferentemente de las plaquetas y es un trombo en general, son más chicos, son trombos bastante bien adheridos, la terapéutica va dirigida a la antiagregación plaquetaria. Hay excepciones, y estas excepciones, siempre es por eso que hacen los demás estudios, es que cuando existe una disección aórtica, como bien hablaba el doctor, hay una disección de las caróticas, de las íntimas caróticas, hay exposición del endotelio, se expresa el factor tisular, y la cadena y la, digamos, y la cascada de coagulación tiene una actividad mucho más importante. Entonces, en estos casos, sí, y esa de principio, por lo menos hasta no tener el diagnóstico certeza, certero de que no existe una causa por disección aórtica o un tromboembolismo de origen cardioembólico, se puede comenzar con enoxaparina y en el momento en que se sabe ya el diagnóstico original, se deja solamente el agregado al paciente. Para este caso, perdón, cerramos con el caso de la varicela. La antiagregación es adecuada. Lo que hay que ver acá ya es un tema muy grande, y aparte es en los estudios de trombofilia, tenía la proteína C descendida. La proteína C y la proteína S son dos proteínas que son anticoagulantes naturales, es decir, actúan directamente inhibiendo el factor 5 y el factor 8 de la coagulación. Al no inhibir el factor 5 y el factor 8, que son los dos más importantes del complejo protrombínico, se desencadena la cascada de coagulación, se genera mucha trombina, y esta trombina va a determinar una explosión de trombina generando grandes cantidades de fibrina y generación del coágulo. No tiene inhibición natural, entonces hay mayor predisposición al desarrollo de trombosis. En este caso, déficit parecía congénito, que un chico que no tuvo, la proteína C y S, déficit severo de proteína C y S, dan algo que se llama púrpura fulmina. Son patologías clínicamente claras. Y no fue claramente esta la clínica de una deficiencia severa de proteína C y S. Sí, seguramente el chico sigue anticoagulado y la indicación es seguir antiagregado por lo menos por más de 2 años, y se sigue evaluando la proteína C y S como un factor de riesgo que hay que tener en cuenta y decidir en su momento cuándo se suspende la antiagregación, porque el riesgo acá es la recurrencia de la CV. Entonces, para finalizar, las recomendaciones, siempre la anticoagulación se basa en recomendaciones de grupos de expertos que se reúnen cada tantos años, en este caso el CHES de Norteamérica, seguimos bastante, sabemos que las dos de recomendación son 1, 2, A, B o C, según sean el riesgo-beneficio bien determinado, fuertemente determinado de aplicar alguna conducta, y en general ustedes verán que en el acero isquémico uno tiende a hacer la antiagregación en general por 3 meses y se evalúa. Si el paciente no tiene más síntomas y las neuroimágenes han mejorado, suspende ahí el tratamiento. Si hay riesgos de trombosis agregados, uno puede seguir agregando por un tiempo más. Cuando hay disección arterial, va a ser más adelante que voy a tener que hablar de eso, ¿eh? Así que bueno, suspendemos acá.